Bienvenidas, bienvenidos a los programas especiales de La Luna y Compañía. Lo primero, saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Para todos vosotros, amigo Luna. ¿Qué es eso de los programas especiales? Son programas, como este, que no tienen nada que ver con la estructura habitual que normalmente ofrecemos en este espacio llamado La Luna y Compañía. Hoy, en concreto, he seleccionado para todos vosotros 13 relatos breves. Todos ellos se han podido escuchar aquí, en esta o en temporadas anteriores. 13 historias, 13 relatos que espero y deseo lleguen, te muevan dentro. Así que, sin más demora, comenzamos ya el programa. Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuerpo sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankgate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankgate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y tal vez hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente, Crankgate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en el que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankgate se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podría enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajo un par de palancas e inmediatamente una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla poco a poco comenzó a disiparse y Crankgate pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban tres soles anaranjados y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos, y Cranket dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a cuatro patas, siendo estas velludas y enormes como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido terrible, salvaje. Cranket no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Cranket apretó el gatillo de nuevo. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Cranket contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Cranket quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la Tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Cranket. Con su pesado revólver 45, había matado al primer antepasado del hombre.
Hola, queridos oyentes, soy Araceli Calvo y hoy voy a narraros un pequeño relato que se titula Las muñecas. Un hombre y una mujer estuvieron casados más de 50 años. Compartían y hablaban de todo. No tenían ningún secreto entre ellos, a excepción de una caja de zapatos que la esposa tenía en su armario, aunque el esposo jamás preguntó por ella. Un día, la esposa enfermó y el médico les dijo que sería muy difícil que se recuperara. El hombre, tratando de acomodar el armario, se topó con la caja de zapatos, la tomó en sus manos y la llevó a su esposa. Ella, al verla, le dijo: «Creo que es hora de que sepas el secreto que he guardado durante todos estos años». El esposo, sorprendido y con curiosidad, abrió la caja y se encontró con dos muñecas tejidas y una gran cantidad de dinero. Empezó a contarlo y vio que eran 95.000 euros. «Querida, ¿qué significa todo esto?», preguntó admirado. La esposa le pidió que se sentara junto a ella y le dijo: cuando nos casamos. Mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era no discutir nunca, y me aconsejó que cada vez que me enojara contigo, guardara silencio y tejiera una muñeca de crochet. El esposo tuvo que contenerse para no llorar de emoción al ver que solo había dos muñecas en la caja. Quiere decir que en más de 50 años de compartir nuestro matrimonio, solo te has enojado dos veces. ¿Y el dinero? ¿Qué significa? ¡Ah, sí!, dijo la mujer. Ese dinero es lo que gané con todas las muñecas que vendí durante todos estos años.
Un hombre que buscaba habitación para pasar unos días de vacaciones decidió visitar primero al gerente de un hotel en una ciudad española. El señor pidió que lo recibiera el director y este aceptó al momento.
Señor director, me gustaría traer conmigo a mi perro. Está bien educado y sabe comportarse. Me encantaría traerlo. ¿Me permitirían ustedes tenerlo conmigo en la habitación durante la noche?
La respuesta del propietario del hotel fue inmediata.
Verá usted, hace muchos años que trabajo en este hotel. Pues bien, durante todo este tiempo, nunca ha venido un perro que robara las toallas, la ropa de cama o la cubertería de plata. Y tampoco los cuadros de las paredes. Jamás he tenido que llamar la atención a un perro a altas horas de la noche por estar borracho y armar escándalo. Y tampoco ha venido ninguno que se fuera sin pagar la cuenta del hotel. Esté tranquilo. Su perro será bienvenido al hotel. Y si él se hace responsable de usted, también a usted lo recibiremos con mucho gusto.
El precipicio. El precipicio. Por Ana Soler. Siempre supe que acabaría aquí, de un modo u otro, pero al borde de este precipicio, sintiendo el gélido aire rozando mi cara. Un paso más, solo un paso, y mi cuerpo caerá al vacío que ven mis ojos. Siento mi agitada respiración latir en mi sien. El pánico me engarrota. ¿O es el frío? Mi mente está confusa. Miro y solo veo una profunda oscuridad. Entonces caigo mientras grito en el silencio. La adrenalina corre por mis venas. Caigo, me desespero. El precipicio está a mis pies. ¿Tendré salida? Cierro los ojos, no pienso, y seguí cayendo, envuelta en una exuberante oscuridad. ¿Tendré salida? Repetí en mi subconsciente. Mi respiración golpeaba mi cogote con fuerza. El silencio era dueño de mi miedo. De repente, mi cuerpo chocó contra algo duro. Era mi final, o tal vez solo el principio de lo desconocido. Me agarré como pude al vacío y aspiré profundamente, preparándome para tocar el suelo. Me acostumbré al silencio, al silbido que emitía el aire junto a mi oído. La angustia junto a mi sudor invadieron mis fosas nasales. Todo era una vasta oscuridad, una cortina que no me dejaba ver más allá de la realidad. Era inquietante. Sentí cómo mi piel se resquebrajaba, cómo la sangre brotaba de mis heridas. Miré en todas las direcciones buscando una salida emergente a mi desesperación. Pateé furiosa el aire queriéndome zafar de las garras de la gravedad. Volví a cerrar mis ojos, pero rápidamente los abrí con sobresalto.
Y dijo el sabio Pachacútec que el rey Sol y la reina Luna se unirían aquel glorioso día, y así fue.
Como una mujer y un hombre de amores desgraciados, el sol y la luna estaban condenados a no encontrarse jamás. Pero el gran Pachacútec profetizó que un día ambos se amarían y de ese encuentro nacería un niño y una niña en el lago Titicaca. El día predicho, la tierra se oscureció y la luna se unió al sol. Y los hombres que llegaron al gran lago encontraron allí un hombre apuesto y fuerte junto a una doncella hermosísima. como padre suyo que era, el dios Sol les había ordenado andar por todo el mundo y les había entregado una lanza de oro que debían golpear en las rocas que encontraran, para allí, donde la vara se hundiera con un solo golpe, levantar una ciudad en honor del Sol y nombrar un rey para los hombres. Así lo hicieron los hijos del Sol. Enseñaron a los hombres la caza y la agricultura, el arte de la guerra y las oraciones y plegarias a su padre Sol, construyendo juntos templos y palacios en su honor. Los hombres de aquellas tierras agradecidos le dieron al hijo del Sol el nombre de Inca, que significaba en su lengua príncipe, y llamaron Mamauchik a la hija del Sol, que significaba madre. Los dos hijos del Sol, acompañados por las gentes del lugar, recorrieron montes, valles, ríos, buscando el sitio donde la roca cedería el primer golpe de la lanza, indicando así el lugar donde fundar la ciudad. Finalmente, en una montaña llamada Huanacauri, la roca cedió, y los hijos del Sol reunieron allí a los hombres y les hablaron de la riqueza y la pobreza, la paz y la guerra, la justicia y la injusticia, todas ellas enseñanzas de su padre Sol, y fundaron una ciudad con templos que veneraban al Sol, dador de vida, y con plazas y mercados, huertos y prados, donde habría de crecer libres generaciones y generaciones. Antes de despedirse, los hijos del Sol pidieron a los hombres que escogieran de entre todos ellos al más honrado y sabio, al que coronarían como rey para que les guiara en su nuevo camino. Así nombraron a Manco Cuápac como el primer príncipe de todos, el primer Inca. Y el próspero imperio de los Incas se extendió más allá de las montañas y los ríos de su origen. Los hombres erigían templos y fundaban nuevas ciudades, construían carreteras y hacían crecer sus rebaños en una época en la que esto era impensable para la mayoría de las civilizaciones que poblaban la tierra. Y por siglos y siglos continuaron adorando al Rey Sol, dador de vida y protector de su pueblo. Claro que todo esto sucedió mucho antes de que los hombres con cabeza de hierro y cuerpo de caballo llegaran a sus tierras destruyendo y asolando cuanto encontraban a su paso.
Estoy cansado de trabajar y ver a la misma gente cuando camino a mi trabajo todos los días, de pasar horas eternas en mi oficina. Llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar. Voy a entrar al baño, luego paso a mi recámara. Quiero recostarme y ver la tele tranquilamente, pero mi hija no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija y padre me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar los ojos, siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola. Hola. Vengo por ti. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escucho tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso... tendría que estar... Así es. ¿Lo estás? Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te molesta, ni escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron otra persona que ocupa tu puesto. Y por cierto, está feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades, el cual acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Además se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él, que por cierto tiene una emoción muy grande, ya que él es estéril. Por muy cansado que llegue del trabajo, dedica tiempo a jugar con ella y son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento. La decisión fue tomada. Pero eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni a darle un abrazo a mi padre. No, no quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi mujer. No quiero morir aún. Pero es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no quiero. Por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla?, dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad. La rutina. Así se llama esta historia breve que he encontrado por internet.
Me paré a pensar, entre sombras de sensaciones perdidas, tras los cristales empañados y sucios. Tus cristales blancos y estrellados creaban para mí un nuevo universo. Dejé de pensar en sombras ante tu presencia y creí en el blanco, que no en el sol. Tu manto se extendía y tus manos pretendían acariciar mi cara, pero la ventana fue barrera entre los dos. Mientras aquí dentro la madera crujía y los niños cantaban, fuera las esperanzas hicieron hielo. La envidia fue el mal del receloso que clavó sus lanzas en mi estrella. Y cuando al fin pude liberarme, mi rostro se bañó en su ser, que no en su esencia, perdida entre balas de plomo y lanzas de oro. Así que continué mi viaje.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
La Luna y Compañía.
La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti.
Un programa amigo en tu radio más cercana.
Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial.
La una y mil noches. Un cuento sobre Bagdad. Desde las copas de los árboles, los pájaros sacuden su vigilia en direcciones contrarias. En el mar se confunde el canto de sirenas con el grito de las bestias al parir sus desgarros. Abajo, una pequeña casa sin patios ni jardines va acumulando sus ropas sucias con una sed desesperante. Rush parece enloquecer ladrando al cielo sin saber qué ocurre, recostándose, exhausto a un costado de la cama, jadeante de cansancio. Entonces se abrieron los fuegos. Los hombres gritan y las mujeres lloran. Todo es confusión y terror. Por un instante ya no hay más cantos, ni sirenas, ni nada. Rompe el estruendo. Los niños abrazan los vientres exclamando, ¡mamá! Es ahora cuando las mujeres gritan y son los hombres los que lloran. La naturaleza parece añorar su cordura. Un olor penetrante e irreconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera. Los ojos oscuros y rasgados de una mujer improvisan un cuento en el que los ángeles se enojan y pelean porque alguien se portó mal. Todas las noches se repiten idénticas. Un desquicio de una y mil noches. Viejas imágenes en forma de hongos se elevan hacia los infiernos, desde lo más negro e inflamable de los pensamientos humanos. Por fin, y con un gran esfuerzo, amanece. Naira tiene 7 años. Sus únicos juguetes son una muñeca hecha de trapo y papel, además de un pequeño castillito de arena junto a la puerta del fondo, al que cuida celosamente, porque dice que ahí vive el alma de su papá. El día transcurre recogiendo los restos de lo que falta. La puerta de la casa se abre y se cierra hasta el cansancio, reconociendo y reconociéndose en el rostro desesperado de los vecinos. Al caer la tarde, Naira toma su muñeca y comienza a rezar junto a su familia. En tanto, Rash observa inquieto todo aquello que se mueva un poco más allá del techo de la casa. Ya es tarde, y los presuntos ángeles nuevamente se enojan. Vuelven las sirenas. En un instante la luz lo abarca todo. El brillo sobre la casa se hace cada vez más incandescente y el ruido ensordecedor. Aquellos ojos rasgados abrazan todo lo que pueden. Naira se ciñe a su muñeca como único refugio, y la palabra Dios resuena en todos los idiomas. Rash, con el rabo escondido, busca cobijo en las polleras de su dueña. El castillo y las arenas vuelan por los aires y con todas las almas. Ya no hay más puertas. Ya no hay más fondo. Ya no hay atrás. Solo trapo y papel emanando humo, aferrados por un par de pequeñas manos inocentes. Entretanto, en otro lugar de la ciudad, un olor penetrante y reconocible ingresa por las pequeñas ventanas de madera. Allí vive Ahmed, que con sus escasos 5 años comienza la noche rezando junto a los ojos oscuros y rasgados de su madre. Muy cerca de él hay una pelota de goma con la que mañana, antes de partir hacia la escuela, anhela jugar por un rato con su gatito. Aunque interrumpiéndolo todo, el resplandor del amanecer hoy parece haberse anticipado varias horas, más feroz y vertiginoso que nunca, precipitándose definitiva y rabiosamente esta noche sobre su casa. Habéis escuchado un relato escrito por Alejandro César Álvarez desde Argentina.
El alpinista. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, decidido a llegar a la cima, y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Su subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Él pensaba que iba a morir, sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? ¡Por supuesto, Señor! Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que el otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza con las manos a una cuerda a tan solo 2 metros del suelo.
Aquí estoy, sin trampa ni cartón, enfrentado a un folio que se empeña en continuar inmaculado, echando de menos a unas musas cuyo rostro no recuerdo, arropado en el manto de esta noche que cada día me persigue, en la soledad de una habitación sin vistas y una vela por testigo. Nada aquí dentro y fuera, solo noche tras la ventana. Me empeño en escribir una historia para verla publicada en prensa o en otro medio de comunicación y no tengo nada que contar. Insisto, echo un vistazo a mis viejos escritos, pero solo encuentro el cartel de Se alquila musa por horas, que hace años ya colgué. Caducado, no vale.
¿Problemas?
Vaya, serás la única que hoy no me ha abandonado. Siempre elegante, allá en lo alto, ¿sabes? ¿Alguna vez? En noche como esta, he levantado mis manos para tratar de rozarte. Imposible. Desistí hace tiempo.
¿Cuando me dedicabas poemas?
A ti, a las estrellas y hasta la mar en primavera. Eran otros tiempos. Era más joven y creía que me iba a comer el mundo.
Y este ha terminado comiéndote.
No creas. Tan solo es una mala racha que dura más de la cuenta. Ahora mismo comenzaba...
¿Sí?
Tienes razón. ¿Para qué mentirte? A ti, que has sido la que en silencio has escuchado mi llanto, con la que he compartido dicha. Ay, nada ha salido de esta cabeza desde hace tiempo.
¿Cuál es el problema?
Si te soy sincero, no lo sé. Tal vez un día que sucede a otro y esa monotonía termina convenciéndote de que has de ser uno más. Y así lo haces, repitiendo los mismos gestos cada día sin darte cuenta. Y se olvidan los sueños, o al menos los abandonas en algún rincón de tu ser en el que nunca buscas ya.
¿No será eso la soledad?
No creo. A ella también la he tenido por compañera.
¿Entonces?
Una vez alguien me dijo que trabajaba muchas horas. No le di mayor importancia, pero más tarde me dio que pensar y tenía razón. Me había sumergido en él porque era lo único que tenía. Nadie me esperaba en casa. Me había olvidado de respirar, de sentir la naturaleza, de vivir la vida. Y lo acepté.
Pero, ¿y las historias que antaño me contabas?
Recuerdos, solo recuerdos. Hoy llevo 2 horas aquí, sentado, tratando de contar algo que pueda interesar a los demás. Y ya ves, el folio, esta hoja, sigue blanca.
Aún me acuerdo, no hace tanto tiempo. Hablabas de sirenas, narrabas cuentos de caballeros y me incluías en tus historias. Incluso en una fui protagonista.
¿La recuerdas?
Claro, eras uno de mis poetas. ¿Por qué no dejas esa historia hasta que vuelvan las musas? Cuéntame de nuevo los versos. Háblame del viento, del mar, de la tierra. Hoy seré de nuevo tu luna, tu amiga, tu compañera.
A menudo aprendemos mucho de nuestros hijos. Hace algunas navidades, un amigo me contó cómo recordaba haber castigado a su hija de 3 años por desperdiciar un rollo completo de papel dorado para envolver paquetes. Estaban escasos de dinero y él se puso furioso cuando la niña trató de decorar una caja grande para ponerla debajo del árbol de Navidad. A pesar de todo, la pequeña niñita le llevó el regalo a su padre a la mañana siguiente y le dijo:
Toma, papi, esto es para ti.
Él se sintió avergonzado por su reacción anterior, pero su enojo volvió cuando vio la caja vacía. Entonces gritó:
¿No sabes que cuando uno le da un regalo a alguien se supone que hay algo dentro? ¿Eh?
La pequeña niña le miró con lágrimas en los ojos y dijo:
Pero, papá, no está vacía. Yo eché besitos dentro de la cajita, todo para ti.
Al oír decir a la niña que la caja no estaba vacía, ya que ella había echado besitos en su interior y todos eran para él, se sintió destrozado, rodeó con sus brazos a su hijita y le rogó que le perdonase.
Hija mía, hija mía, abrázame, abrázame, perdóname, perdóname, perdóname.
Mi amigo me contó que al cabo de unos meses, la niña padeció una dolorosa enfermedad y falleció. El padre conservó aquella caja dorada junto a su cama durante años. Cuando él se sentía desanimado, triste o sufría alguno de los reveses que trae la vida, cogía la cajita y sacaba uno de aquellos besos en el aire mientras recordaba el amor con que aquella niña los había depositado allí. Aprendamos a valorar los buenos deseos y luego los obsequios.
Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto inglés probaba un frágil avión monomotor en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar de uno de los pequeños e improvisados aeródromos de la India, oyó un ruido extraño que venía de detrás de su asiento y se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la cobertura de lona podía destruir su frágil avión. Podía volver al aeropuerto para librarse de su incómodo, peligroso e inesperado pasajero. De repente, recordó que las ratas no resisten a grandes alturas. Volando cada vez más alto, poco a poco cesaron los ruidos que ponían en peligro su viaje. Critican, vuela más alto. Si te hacen alguna injusticia, vuela aún más alto. Acuérdate siempre que las ratas no resisten las grandes alturas. Deseo que hoy y siempre tengas el corazón de levantar vuelo y volar siempre alto, muy alto, con la cabeza en las nubes y los pies bien fijos en el suelo.
Give me a man.
Hasta aquí ha llegado este especial de La Luna y Compañía, hoy dedicado exclusivamente a los relatos breves. Hemos podido escuchar algunos como Castigo del Tiempo, El Alpinista, La Rutina, El Perro. Espero y deseo de corazón que este programa haya sido de vuestro agrado. Y me despido como siempre con el deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, vuestra como una amiga, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. La semana que viene, aquí tenemos una nueva cita con un nuevo programa de La Luna y Compañía. Muy buenas noches.
¿Mala suerte? ¿Buena suerte? Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse de él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Una semana después, el caballo volvió de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, fue desmontado y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién lo sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién lo sabe? Todo lo que a la vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien, y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Aceptemos la vida como nos viene e intentemos aprender de las circunstancias, sabiendo que siempre está la mano de Dios detrás de todo. Así que tengamos confianza.